tener en, pero sobre todo ahorita es un caos total en el punto de vista de tráfico aéreo, de tráfico terrestre, todo, desde todo punto de vista. Ya sabemos que eso es un poco más de pan y circo.
Sobre la presencia de las guerrillas narcoterroristas colombianas del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, comenta también el general.
Tienen al país como un aliadero y todo en ese sentido es permitido. Entonces es algo que el gobierno colombiano tendría que tomar alguna medida y no descartemos de que pueda ser bastante grave la situación en la frontera por esa misma situación que se está manejando.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
A propósito de las Fuerzas Armadas de Venezuela, con una fuerte presencia de milicias integradas por civiles armados, inició hoy ejercicios militares en las principales ciudades del país y en los centros poblados fronterizos en medio de un incremento de las fricciones entre Washington y Caracas. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos ni tampoco racistas.
Bueno, pero qué ritmo, bueno, pero qué sabor. Indudablemente no tengo que decir de quién se trata, todo el mundo sabe de quién es esa voz maravillosa que creo que en la isla de Cuba es más que apreciada, conocida. La escucharán escondida, pero la escuchan y estoy hablando con ella. La mujer de Pinar del Río, porque Pinar del Río ha dado cosas mejores que el tabaco. Digo, Marisela Verena, muy buenas tardes, bienvenida buenas tardes. Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari, por invitarme, saludar a mi gente y saludar a nosotras las cubanas, que somos muy serias y todavía todo lo que nos falta por hacer.
Sí, señor.
Gracias por invitarme a conversar contigo y con ellas. Y mando un abrazo muy fraternal a toda mi gente.
Yo lo sé. Sales de Cuba y eres parte de la Operación Pedro Pan en 1962. De ahí vas a una escuela en Iowa. Luego más tarde haces las universidades en Miami. Estudias arte. ¿Cuándo es que...? Primero, ¿qué edad tenías cuando sales de Cuba?
Yo tenía 11 años cuando salí.
11 años.
Mi padre me despidió diciendo, en Navidad ya estás aquí.
Sí, todos creíamos
todavía
que...
No sé, sí, o sea, no, todavía no sé de qué año eran las Navidades, pero bueno. él tenía fe en que eso íbamos a podernos ver muy pronto. Estuvimos como casi tres años separados. Uh-huh. Mis hermanos y yo salimos, yo salí solo, yo soy una familia de tres hermanos y los tres salimos separados. Cada cual salió a diferentes... fechas, a mí me tocó ser la última, y después logramos reunirnos a través de los servicios católicos que en Iowa, él en un foster home, en una casa de estas de padres adoptivos, y mi hermana y yo en una escuela católica, hasta que entonces finalmente mis padres lograron salir casi de una forma imposible, pero salieron y nos reunimos como dos años después.
Marisela, tú fuiste como una florecita trasplantada, ¿no? De un país caribeño sabroso, cálido, tropical, y de pronto te encuentras en Iowa. Indudablemente, ¿qué sintió esa niña, independientemente de extrañar a los padres? ¿Qué sintió? ¿Qué pasó por tu corazón? ¿Qué experiencia guardas?
Te sientes muy huérfana, o sea... No sabes lo que es ser huérfano, sobre todo uno no sabe que los padres nuestros están. Pero nosotros entendimos, por lo menos en mi familia nunca resentimos la decisión de nuestros padres, porque tiene que haber sido realmente dificilísimo y agónico para ellos haberse separado de nosotros sin realmente saber a dónde íbamos. porque era una fe, había una fe de que nosotros nos iban a cuidar y nos iba a ir bien, pero no había logística. A mí me mandaron un orfelinato por error, y conocí chicas que las mandaron al reformatorio por error. Éramos casi 15,000 niños en un año y medio que salieron, y no había logística, estaba muy mal organizado, porque era como una locura. Y nuestros padres realmente confiaron, en realidad dieron un voto de fe, y nosotros éramos muy chiquitos, o sea que yo creo que a nosotros nos fue muy bien por la gracia de Dios, desde el punto de vista de que no nos fue peor, pero nosotros no resentíamos porque entendíamos lo que estaba pasando, o por lo menos si no lo entendíamos mucho, aceptábamos la decisión de nuestros padres. Creo que a la larga eso nos marcó, como nos ha marcado a todos los cubanos, porque cada cubano es una historia, cada cubano es un libro, cada cubano tiene una historia muy fuerte y muy intensa que contar, cada cubano.
Efectivamente, cada cubano tiene un libro que todavía nadie ha llegado al último capítulo.
El último capítulo va a llegar, sí. pero cada cubano es una historia, nadie tiene una historia más dramática que el otro, aunque las hay,
sí.
pero realmente yo creo que a nosotros la experiencia, ya que fue inevitable, la experiencia nos transformó y nos hizo más fuertes, nos hizo muy nos dio una resiliencia, que no sé si la palabra se usa mucho en español, pero creo que existe. Uh-huh. No nos hizo impermeables, porque somos y quizás más compasivos, y nos dio además un gran panorama diferente, aunque yo hubiera preferido que mi panorama hubiera sido mi país, pero no lo fue, y entonces uno tiene que aprender las costumbres, las culturas, los idiomas, de otros países.
Efectivamente, el cubano ha tenido la virtud de saber enfrentar el uh-huh. futuro incierto, el futuro a destiempo, uh-huh. el futuro sin lápiz y papel para poder delinearlo.
Claro.
Y ahí es donde viene mi pregunta, ¿en qué momento descubre Maricela Verena ese amor por la música, por el arte? Sé que estudiaste arte, pintura, uh-huh. cerámica, pero... ¿cuándo es que tú verdaderamente encuentras tu camino como cantautora, cantante, música pop, música rock? O sea, tú abarcas toda una serie de género, incluyendo la balada. ¿Cómo viene esa transición en tu vida?
Bueno, yo estudié, como sabes, por lo menos en una época, las niñas cubanas, todas estudiaban piano y ballet, aunque tuvieran los dos pies izquierdos y no tuvieran ningún oído, y nos ponían a estudiar piano. En mi familia, gracias a Dios, había muy buen oído, y yo tenía tías que tocaban piano, y además me pusieron a estudiar piano junto con mi hermana, que terminó de estudiar sus años que tenía que estudiar, porque mi hermana es la mayor, y me pusieron a estudiar piano y yo lo detestaba, porque el piano es precioso, pero el piano es muy rígido para un niño, requiere de una disciplina muy pesada, y yo era una niña muy inquieta y muy fastidiosa, y me pasaba la vida corriendo. Cuando me toca irme, las clases de piano, por supuesto, se cancelan, ya no hay más piano, y entonces cuando me reuní de nuevo con mis padres, que tendría 14 años, me puse a estudiar guitarra porque era muy chévere andar con mis amigos y amigas, irnos a la playa y tocar guitarra los fines de semana y aprendernos las canciones de ese momento. Y la guitarra me resultó muy, muy fácil de utilizar como comunicadora, porque yo eso es lo que soy, una comunicadora. A mí lo que me gusta es el contacto. Por ejemplo, yo no estudié, yo soy más bien autodidacta en pintura y en cerámica, aunque sí estudié arte, pero no me gradué de nada. Lo que pasa es que mi madre era maestra de pintura, mi madre estudió en la Academia de San Alejandro y tenía muchísimo talento. Y entonces nosotros los tres hermanos tenemos la capacidad de dibujar y de pintar, pero yo no me dediqué a la pintura, a pesar de que en una época pinté y usé cerámica, porque me resultaba, por lo menos cuando tenía 20, 30 años, me resultaba muy solitario. Es una expresión artística, pero que es muy introvertida. Tú estás en tu mundo, en tu pintura, en tu cerámica, en tu barro, y yo necesitaba la expresión allá afuera, el contacto directo con la gente. Empecé y me enamoré del teatro. Aquí en Miami estuve en un grupo de teatro de la Universidad de Miami.
Uh-huh.
Y después entonces, que mientras tanto yo cantaba, entre amigos, me ofrecieron hacer un disco que yo le digo el disco olvidable, porque es espantoso. Y entonces, ese es el primer disco que me proponen, un sello disquero me propone un disco y yo no tenía ninguna experiencia, nada más que me gustaba cantar. Ahí en ese disco toca el bajo Chirino, porque en esa época, sí, en esa época Chirino era músico de estudio, o sea, todos nos ganamos la vida. Digo, yo en ese momento estaba empezando, tenía 17 años, creo, quizás no había cumplido ni 18, pero yo dije que sí, que como no, que yo grababa el disco. Aquí en Miami no había mucho que hacer, no había mucha cancha que recorrer, y entonces me fui a buscar fortuna a Puerto Rico, que sí era un país y tenía clubes y tenía salas de tipo bistró y tipo, tú sabes, donde se podía cantar. Y empecé así, tocando la guitarra, básicamente en Puerto Rico. Aquí grabé ese disco, que lo considero inolvidable, pero después ya en Puerto Rico arranqué con... Y a base de experiencia de hacer y hacer y hacer y hacer, y uno se va madurando, ¿no? Esa es más o menos a grandes rasgos la historia.
¿Qué pasó por tu mente cuando en España, en el 75, aparte de ser contratada por la Sony, ganas un concurso? Y desde luego esto, me imagino yo que fue tan inesperado para ti, porque déjame decirte que tu vida y tu carrera, tú eres la representación de una generación triunfadora en la música, en la composición, en el arte en general. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Pensaste que ya se llegó a todo o te quedaba por hacer?
No, tú nunca, sobre todo en el mundo del arte, como en todo, en realidad, nosotros somos ilusos si pensamos que hemos llegado a ninguna parte. Nosotros no llegamos nunca, nosotros todos, la humanidad siempre tiene no somos el burro con la zanahoria delante, ¿no? Y siempre vamos a tener la zanahoria. Y si no tienes la zanahoria, no tienes motivo para vivir. O sea, mientras más caminas hacia el horizonte, más lejos se hace el horizonte. Eso es sencillo. Yo, sobre todo en el mundo creativo, nunca hay fin. No, hasta que te mueres. Es como ser un árbol y sigue dando fruto y sigue sacando flores y sigue soltando la fruta y sigue hasta el día que el árbol se seca. Y ese es el caso nuestro, la muerte, en la cual yo no creo tampoco. Yo creo que nosotros continuamos en otras esferas, ¿no? Pero nunca llegas. Siempre tienes ganas de hacer más. Siempre tienes ganas. A veces la vida te da unos golpes, cantazos se dice en Puerto Rico. Uh-huh. Te da unos golpes que piensas, ya yo no quiero luchar más. Porque sobre todo nosotros, los artistas cubanos, hemos sufrido mucho desaire, mucho rechazo.
Cierto.
No tenemos país. Nosotros no pertenecemos a este país, con todo lo que nos ha, el bien que nos ha hecho y nos ha acogido y estamos dispuestos a defenderlo y somos agradecidos, pero nosotros no somos de este país. Nosotros somos, por lo menos te hablo por mí, no somos cubanos. Y cuando tú perteneces a una tierra y tú no tienes el apoyo de esa tierra porque no puedes, no porque no quieran, sino porque unos elementos no te permiten ser parte de esa sociedad, se sufre mucho porque se anda siempre en terreno extranjero y desgraciadamente los seres humanos somos territoriales y como los animales, mamíferos al fin. Y entonces nosotros buscamos la forma de que este anda volando por nuestro cielo, vamos a no dejarlo posarse. Eso sucede todo el tiempo, por más que yo no tengo exactamente esa experiencia, porque yo tengo un gran amor por Puerto Rico, por ejemplo, que es la isla que no tuve, y han sido entrañables conmigo los puertorriqueños. Sin embargo, hay algo que tú sabes que te queda por hacer y que es estar en tu país y cantarle a tu país, ¿entiendes? A tu gente.
Pero tú has tenido esa oportunidad y te voy a hacer una anécdota. Uh-huh. Sucedió en Cayo Hueso, Y fue cuando por primera vez yo te oí o cantaste lo que después te valió un Grammy, el son de las tres décadas. Y yo creo que esta que está aquí estaba viéndote encaramada en un árbol, porque no había espacio en la tierra, no había, se caía, tirabas un centavo al aire en aquel lugar y caía en la cabeza de alguien. Eso fue un momento muy especial para mí, que venía de una experiencia. Conocerte fue la primera vez que yo te oí cantar y me tocaste el corazón. Y yo creo que allí, cuando tú, no sé si lo imaginaste, debiste haber sentido un orgullo muy grande de que tantos cubanos te amaran y cantaran la canción contigo, con la añoranza de que ya eran tres décadas y punto.
Sí. Ya me han pedido más, que me han pedido que siga multiplicando las décadas y ya me niego.
Qué triste.
Yo sí tengo el apoyo y sí siento el amor y sí siento el orgullo,
sí,
y la satisfacción de haberle llegado a muchos hermanos míos. Claro que sí. Yo hablo del país, yo hablo de la donde está la borra del café, ¿entiendes?
Yo sé.
Donde estamos, donde pertenecemos.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, no me puedo quejar, tengo una carrera, pero hubiera dado la mitad de mi vida porque todo esto que yo he podido hacer en el exterior lo hubiera hecho allí.
Claro, claro.
Hubiera dejado mi marca, mi territorio marcado allí. No niego que este país me ha brindado todas las facilidades que aquel me quitó y me castigó. Pero ese pedacito queda en blanco, tú sabes, queda como un hueco en el medio que tú dices, Dios mío, y cuando yo voy a llenar este espacio vacío, yo te comprendo perfectamente bien.
Yo creo que nosotros hemos aprendido mucho, quién sabe si hay algún orden, yo no creo que Dios tiene nada que ver con esto, yo personalmente creo que hay un orden divino a nivel universal, o quizás son contratos de almas que se ponen de acuerdo y reencarnan todos en un mismo, en una misma época, no sé, esa respuesta no la tengo. Pero yo creo que nosotros sí, quizás hay una razón, nosotros teníamos que diseminarnos por el mundo y aquí viene el ego cubano, ¿no? Quizás hacía falta que los cubanos pusieran su semilla por todos lados,
sí,
y la regáramos y a costa de nuestro sufrimiento. Para mí una de las cosas más deprimentes que yo le puedo escuchar a un cubano, y lo escucho mucho, desgraciadamente, sobre todo a cierta edad, te dicen... No, yo a Cuba no vuelvo más porque a mí no me interesa. Para mí Cuba no existe. Eso además es lo que en inglés se llama un denial, o sea, es una negación.
Es una negación.
Es una negación porque es preferible negar algo que no soportas, que no va a pasar o crees que no va a pasar. Entonces es preferible negarlo porque en cuanto se les mueve la hormona patriótica, enseguida son los más patrióticos. O sea,
seguro, nada que más que llamen a la calle 8 y tú lo vas a ver con el burrito y la silla de ruedas y la bandera cubana en la mano.
Exacto.
Yo creo que eso es parte de una defensa del organismo, de que a mí no me importa, a mí no me va a doler, es una defensa.
Claro, una pregunta, claro, y te lo dicen así, ¿no? Ya mi Cuba no existe, ¿cómo?
Ah, mentira, eso es mentira.
Claro, claro.
Eso es mentira. Quiero hacerte una pregunta, que en una mujer como tú, ¿qué llega primero para una canción realizar? ¿La música, la letra? ¿Cómo llega? ¿Cómo la conformas? ¿Cómo logras combinar? Como, por ejemplo, yo tengo una canción que a mí me encanta de ti, tu compañera. Me fascina. ¿Qué viene primero? ¿Cómo se arma ese muñeco para que cante y guste?
Bueno, eso realmente no se sabe si va a gustar o no. Si uno compone o crea una obra, sea pintor o actor, si uno lo hace pensando en que en el resultado, no funciona. Por regla de nada no funciona. Tú tienes que ser fiel a tu espontaneidad creativa, y hay veces que es una frase, hay veces que es un concepto detrás de una frase, o a veces es sencillamente que estás... motivada por un momento de susceptibilidad especial y tienes hay un atardecer o estás enamorada o tienes una luna llena preciosa, o sea, hay X factores, hay que estar vivo, es lo único que procura a un artista crear, hay que estar vivo, hay que estar pendiente de los sentidos y saber que te gusta ese atardecer o aquella persona que crees que pueda ser una posibilidad en tu vida, o también a veces cuando tienes un un fracaso amoroso, o no llegaste al fracaso porque piensas que va a haber un fracaso y entonces no entras en la cancha, no sales a jugar ese día pelota. Entonces, o sea, hay de todo. El caso es estar vivo. Y entonces creer que como yo soy un ser humano igual que cualquier otro, lo que yo voy a proponer ahí va a tener un eco, porque va a haber gente que se va a sentir igual que tú. Pero yo no tengo en cuenta lo que va a pasar. Es más, te digo más. El Son de las Tres Décadas, por ejemplo, que fue un bastión en mi vida. O sea, entre el exilio, entre las personas exiladas. Jamás yo lo pensé como canción. Esto es una anécdota que probablemente no sabes. El Son de las Tres Décadas era un montón de frases, de estrofas, X cantidad de estrofas, que iban para entrar en cada uno de los cambios de época de un documental de Telemundo. O sea, Telemundo se cumplen 30 años de Revolución Cubana o Revolución Cubana, y se cumplen 30 años y Telemundo hace un especial, un documental.
Sí, exilio.
Que se llamaba, creo que, Del Trauma al Triunfo, y era compietaje de todo el proceso, desde sí. Batista, y después la caída de Batista, y después Fidel, uh-huh. y después Camarioca, y los niños, Pedro Pan, todo eso sale en pietaje cínico. Entonces a mí me piden que yo haga un tema que se pueda recortar en estrofas de cuatro líneas para cada vez que fueran a ilustrar y a comentar, a narrar una época, entrara esa época, ese año o esa década, entrara con la letra de esa música. Entonces lo que yo entrego es una canción pero completamente dividida, o sea, grababa una estrofa, pasaba una parte musical, grababa otra estrofa con coro y tal, pero entonces pues se editaba para que entrara dentro del documental, que creo que era de 2 horas o algo así. Uh-huh. Entonces lo que yo hago es que regreso a Puerto Rico, yo vine y la grabé aquí, en un estudio acá. Y entonces me regreso a Puerto Rico y para darles a ellos la opción, la posibilidad de que ellos promocionaran el documental que iba a suceder dentro de 3 semanas o algo así, yo voy a un estudio y lo edito y lo pongo todo junto. Eso no era una canción, eran estrofas y los coros, y eso iba para ilustrar e iluminar con sonido lo que iba a cubrir ese segmento del documental. Lo pongo todo junto y lo mando acá a radio, para que ellos lo mandaran a la radio y lo promocionaran el documental, le hicieran promoción o que la gente estuviera pendiente. Y eso entonces, esa especie de Frankenstein musical, porque no tiene un arreglo per se, fue lo que se convirtió en un Grammy. Digo, o sea, quiero decir, fue una gran sorpresa para mí, porque eso no estaba ni planificado para que fuera una canción, no estaba hecha con esa idea, era para un programa, para un documental. Por eso te digo, nunca se hacen las cosas o no se deben hacer las cosas pensando en el resultado.
Bueno, pues déjame decirte que el resultado lo he tenido yo. Creo que esta ha sido una de las entrevistas más genuinas, de la cual me siento muy orgullosa. Gracias, Marisela Verena, por ser cubana, por haber nacido, por llevar el arte de Cuba por el todo el mundo. Y algún día regresaremos y cantaremos juntas en el malecón. Me despido. Sí. De todos ustedes con Marisela Verena. Que Dios te bendiga, Marisela.
Gracias, Cari. Muchas gracias. Saludos.
Que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón. Gobiernos de quita y pon. Jugando al que ríe el último, ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores. Y entonces tuve que ir. ¡Gracias!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La música cubana acaba de anotarse un gran éxito. El estreno de Cecilia Valdés, la obra cumbre del maestro Gonzalo Roy, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Y Radio Martí va a anotarse otro. La retransmisión en nuestro espacio de una de sus presentaciones. No deje de escucharnos miércoles y jueves de la semana que viene, 88 años después de su estreno en La Habana, Cecilia Valdés en Madrid. Un evento histórico.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Meghan Trainor junto a Nicki Minaj. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el icónico exitazo de Kool & the Gang, que un día como hoy hace 39 añitos dominaba las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en este programa Las Mujeres de Cuba. Y en esta segunda parte del programa, pues me toca entrevistar a alguien que yo creo que antes de nacer, pues ya era artista, cantante, escritora, bailarina, productora, porque viene de una familia que verdaderamente fue como una familia cumbre en el orden artístico en la Cuba, que muchos de los que están oyendo este programa no conocieron, pero que no solamente en Cuba, sino en buena parte del mundo. Y quiero darle la bienvenida a Mujeres de Cuba en la tarde de hoy a mi querida Julie de Grandi. Bienvenida, muchacha.
Muchas gracias, mi amor. Siempre feliz de compartir contigo.
Creo, Julie, que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero me gustaría comenzar por ese principio cuando fuiste sacada, trasplantada de una tierra a otra, y aquí llegaste rodeada del cariño, el amor de los tuyos, siendo una niña mimada, porque tu familia era una familia mimada, y me gustaría mucho que este pueblo de Cuba, que creo que no ha conocido verdaderamente el valor de la familia de Grandi, de la familia que conformó toda una trayectoria de arte, no solamente en el teatro, en la ópera, en la televisión, doña Julita Muñoz, una primerísima actriz, o sea, estamos hablando de una etapa que quizás el que tenga ahora 20, 27 años no conoce, pero que es bueno que tenga esta memoria histórica, que el arte no nació en el 59, sino que empezaron a decapitarlo en 1959.
Sí, eso está muy bien dicho. O sea, como referencia, mi abuelo Miguel de Grandi estrenó todos los papeles de tenor de todas las zarzuelas cubanas. Todas se las escribieron a él, estrenó Cecilia Valdés, María Lao, Rosa Galachina, El Cafetal, etcétera, etcétera, porque era el primer tenor de Cuba y el primer tenor de América, como luego ha sido Pavarotti o Plácido Domingo, que recorrió toda América Latina. Mi abuela, también de origen española, desde los 3 años actuaba e hizo luego su carrera en Cuba, y ellos ya venían de generaciones anteriores. Mi papá Miguelito de Grandi y mi mamá Berta Sandoval, también del Teatro Lírico de Cuba, de la televisión. Ajá. Y me hacía gracia cuando tú me presentabas, porque efectivamente yo estaba en la barriga de mi mamá en Escuela de Televisión en CMQ. Antes de nacer ya yo salí en la televisión. O sea, estoy muy vinculada. Y cuando yo nací, pararon la televisión en vivo para dar la noticia. Así que sí, estoy muy vinculada con las artes desde antes de nacer y por genética, ahora que está tan de moda la cosa.
Pero contigo no se detiene, porque hay otra muchachita por ahí que viene detrás de ti, es tu hija y también ha sacado esos genes, canta, baila, produce. Hemos visto unos videos maravillosos, pero vamos a retomar un poco tu carrera.
Mira, yo te cuento lo que me habías preguntado, que cómo fue mi salida de Cuba. Yo era una niña privilegiada en el sentido muy querida, vivía rodeada de mi familia, las veía por televisión, mi abuela hacía el show de mediodía todos los días, veía a mi mamá, el teatro. Mi mundo era bastante fantástico y maravilloso, rodeada de todas las cosas materiales, de todos los juguetes y sobre todo de mucho amor. Entonces, de buenas a primeras, mi papá salió con una gira de con Sándor, con un show a México, le dijeron que se quedara, no veía a mi papá, y de pronto nos dijeron que iba a visitar a mi papá, mi hermano y yo, mi hermano que tenía 3 años menos que yo. Había un ambiente muy raro y yo sentía algo muy extraño. Salimos de Cuba con mi abuela Julita, porque ella, mi papá y mi mamá estaban divorciados. Me acuerdo de ese día en el aeropuerto, de una cosa que se llamaba la pecera, que era un cristal por el cual ya cuando entrabas veías a tu familia y ya se ponían las manos sobre el cristal de un lado y de otro en un adiós con cierta frialdad por el medio, que era muy terrible. Nosotros éramos chiquititos, mi hermano era muy, muy revoltoso, estaban temblando porque llevábamos abrigos para México llenos de todas nuestras manillas, cadenas, azabaches, medallitas, toda esa cosa de que eso lo fuesen a descubrir. Mi abuela estaba en televisión haciendo una telenovela y claro, cuando la vieron salir, ella dijo que solamente iba a visitar a mi papá. Y llegamos a México y pasaban los meses y mi mamá no venía y vivíamos muchos en un apartamento y yo no tenía todos mis juguetes y uno no entendía palabras como patria, ni política, ni revolución, ni dictadura, ni nada de eso. Lo único que entendías era que tú eras una niña buena y por qué te castigaban y por qué tu mamá no venía a verte y por qué no tenías todo lo que tenías antes y por qué había tanto miedo a tu alrededor cuando tú creciste con alegrías, risas y amor. Y ese episodio de mi vida, esa separación, a mí me marcó para siempre y dictó muchos momentos de depresión en mi vida, porque yo he padecido de depresión clínica. Porque me hizo ver que la vida como que te puede bajar la guillotina en el momento que tú estás más feliz, ¿no? Creó en mí un miedo intrínseco a qué va a pasar ahora. O sea, ahora cuando estoy feliz, ¿qué me va a dar la vida, no? Es algo que tuve que luchar mucho por superar y creo que para todos, aun los más pequeños, la salida de Cuba fue traumática. En México hacíamos giras, como eran actores, con la compañía de Oscar Ortiz de Pinedo, muy conocido en México, pero de origen cubano. Íbamos de pueblo en pueblo para ganarnos la vida. O sea, mis padres, yo iba con biberón todavía, tenía 6 años. Pero en pueblos que te estoy hablando, que uno era un cine-teatro y la pantalla estaba llena de huecos. Y cuando preguntamos, decían que cuando no les gustaba la película, le entraban a tiros a la pantalla. O sea, ¿te puedes imaginar? Creo que la función de esa noche fue maravillosa.
Sí, por algo estás hablando.
¿A qué niveles y cuánto trabajo se pasaba? Estuve un año y medio en México y luego vinimos para acá. Llegamos a Miami un 26 de julio con un calor horroroso. Y otra transición, ya cuando nos habíamos acostumbrado a eso, otro cambio terrible, una cosa desconocida, el trauma de enfrentarte con un idioma diferente. O sea, eran tantas cosas que tú decías, ¿por qué me está pasando esto? Y era tan grande lo que pasaba a nuestro alrededor en cuanto a los padres tratando de sobrevivir, esas mujeres maravillosas cubanas que solo tejían y tocaban el piano yéndose a la camaronera, donde llegaban todos los días con las manos ensangrentadas, quemadas del sol en la tomatera, unas cosas terribles. Los abogados cubanos pues eran los lavaplatos de Miami Beach. Tú sentías una serie de sensaciones muy extrañas que no conocías, pero aún así nos sentíamos agradecidos de que teníamos libertad. Y eso fue algo muy bonito, que aunque crecimos con suma pobreza, porque ese Miami no es el Miami de ahora, ese Miami era un Miami muy primitivo y muy difícil, había una ilusión y había una convicción, y se sabía por qué se salió de Cuba, y nos inculcaron los valores de la libertad, el derecho a la libertad, la libre expresión y la fe.
No, y también algo muy importante, la familia cubana siempre ha sido una familia muy unificada, se ha cuidado mucho los unos a los otros, o sea, a diferencia de lo que tristemente ocurre y ha ocurrido a lo largo de 60 años, donde ha habido un desencuentro total y absoluto dentro del hogar cubano con la familia, los amigos, precisamente por culpa de un sistema que se empeñó en separar y divorciar al cubano. Pero vamos a retornar ahora a la Yuli, que ya decide adentrarse, salir del cuarto, irse al escenario. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué te dijo tu familia?
Bueno, yo crecí siempre vinculada a las artes, en el teatro. Yo hasta en el Teatro Nacional, que no sé cómo se llama ahora, hice shows de estos de niños de Navidad. O sea que estoy acostumbrada a estar vinculada a un escenario desde pequeñita. Iba a muchos ensayos y mi papá, con Pili de la Rosa, Marta Pérez y Demetrio, fundaron aquí Gratelli, la compañía del Gran Teatro Lírico, para seguir haciendo la zarzuela, que tanto gusta a los cubanos, y la zarzuela cubana. Entonces, en la primera vez que se puso Cecilia Valdés en el exilio, hice yo el papel de Rosa Lincheta. Mi mamá hacía Isabel y Lincheta, y ese fue mi debut a los 14 años en el Dade County Auditorium, que tú sabes que es un monstruo de teatro.
Sí, hombre, impacta.
Y ahí empecé yo en una zarzuela que también trabajaba mi papá, mi abuela, mi abuelo, o sea, era un asunto familiar.
Pero luego te vinculas a la actuación y dejas un poco lo musical. ¿Qué te gusta más, la actuación, el drama o la comedia o el teatro musical, en el caso tuyo?
Yo me considero comediante. Yo adoro la comedia. He hecho un poco de todo y he hecho mucho drama. Pero en el drama se sufre, a mí me gusta ser feliz. Pienso que tengo un don natural para la comedia y la disfruto muchísimo. Además, pienso que el comediante es el nivel más alto que hay para un actor. El que puede hacer comedia puede hacer de todo. No siempre un buen actor dramático tiene vis cómica, pero el comediante no tiene límites y es lo que más me gusta hacer. He hecho de todo, además, porque soy inquieta. Y como los artistas siempre están en una búsqueda, y ha sido siempre muy difícil actuar aquí en Miami, tú lo sabes bien, porque prácticamente no se puede vivir de eso. O sea, aquí yo he hecho todo desde teatro musical, televisión, y luego escribir para radio, para televisión, para teatro. Y un poco hoy en día esa es mi faceta más importante, creo yo, porque es la que tiene más trascendencia y es la que me ha difuminado más por el mundo, ¿no? Te sientes más útil y menos limitada por las barreras de donde te encuentres.
Desde luego hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela, porque tú, por ejemplo, eres una escritora, tienes un sinnúmero de obras que se han puesto en escena en distintos países precisamente por eso, porque no están no están identificadas ni con un país, ni con un género, ni con una etnia específica. Puede ser adaptada a todos y cada uno de los países, pero esto ocurrió en el tiempo que tú vivías en España, donde tú empiezas a consolidarte y a crearte como una escritora, a darle ya la vuelta a la Yuli que tú querías ser.
Sí, así sucedió, y sucedió un poco casi por casualidad, porque cuando me fui a España, como no estaba vinculada a las artes, fui con la intención de hacerlo, pero estaba trabajando en otra cosa, estaba en una relación que me mantenía apartada de las artes. Entonces, uno es quien es, haga lo que haga. Y yo sentía pues que me ahogaba como artista, no encontraba la salida a eso que uno necesita expresar. Entonces, digamos que empecé a escribir más en serio. Antes yo escribía algunas cosas y poemas y música, pero empecé a escribir, empecé por teatro, más en serio, como una necesidad anímica de darle rienda suelta a esa creatividad que tengo dentro, ¿no? Me tuve que enseñar a mí misma a escribir, como quien dice, porque no, esa carrera no se estudia, y uno tiene muchas dudas cuando empieza, igual que cuando empecé a escribir novela, yo decía, ¿cómo es esto? Y cuando sé que yo terminé, yo escribí, y eso no se acababa nunca, hasta que más o menos hay un reloj interno que te va guiando. Entonces, luego descubrí que me apasionaba, y que hay una cosa maravillosa cuando uno escribe, que nunca sientes soledad, porque la dinámica es tan intensa cuando tú estás escribiendo y estás con tus personajes, que te sientes muy acompañada. Es más, yo creo que es un poquito de esquizofrenia, porque uno los escucha, uno los ve caminar. Fíjate que cuando terminé mi primera novela, que estuve como un año escribiéndola, el día que termina, porque siempre hay un día, aunque luego la retoques, sentí un silencio en mi cabeza tan grande que fue cuando yo me di cuenta, ¿será que soy esquizofrénica? Porque antes yo estaba con todas mis voces y todas mis conversaciones, y cuando aquello se acabó era como si toda esa gente que había convivido conmigo me hubiese abandonado. Una sensación súper extraña, y ahora los recuerdo como si hubiésemos vivido una etapa de la vida juntos, ¿no?
Tienes como 14 piezas que has escrito en teatro. Muchas de ellas pues han tenido representaciones.
14, más de 50 obras.
Ya ahora tienes más de 50. Pero hay una obra tuya que yo la vi y me impactó, se llama Exilio. Es una obra...
No es mía.
No,
esa la hice
tuya
yo.
Porque la actuaste.
Ah, ok. Esa es de Matías Montes y Udobre, sí.
Sí, de Matías Montes y Udobre.
Yo hacía el protagónico de Victoria.
Porque también hay una obra que se llama La Generación Puente. Y ahí creo que fue donde tú narraste... Ajá. La diferencia de vivir y de comprender o tratar de entender dos mundos diferentes.
Correcto. Ahora ese libro es un ensayo sobre la generación cubanoamericana, y surgió de un momento vital en que yo vivía en España y me cuestionaba qué era yo, porque no era del todo cubana, no era del todo americana y tampoco era española. Sin embargo, tenía identidad y decía, ¿qué soy yo? Y entonces empecé a escribir un poquito para ordenarme, y tuve que decidí remontarme al principio, porque entendía, precisamente por el exilio, que había mucho dolor enquistado dentro de mí, porque uno va guardando el dolor tal y como lo siente en el momento que sucede. Yo tenía un dolor infantil, la separación de mi casa, la separación de mi abuelo que yo adoraba. Y escribiendo ese libro lloré mucho, pero fue un proceso de sanación, porque uno tiene que enfrentarse a sus miedos internos, a sus fantasmas, para curarse de ellos. Y hay que tener valor, déjame decirte, porque el dolor de una persona es el dolor más grande del mundo. O sea, el tuyo es el que más duele. Y ese libro fue una sanación, un proceso de sanación. Para mí, fíjate que es un libro bastante ligero, porque yo soy así más bien... bromista, me gusta ver la parte más simpática de la vida. Y cuando lo terminé de escribir dije, bueno, pero esto a quién le interesa, porque al fin y al cabo, pues es mi vida, es mi historia. Y lo bonito fue que cuando lo leyeron los otros compañeros de generación, me decían, me parecía estar leyendo mi vida. Entonces me di cuenta que todos teníamos más o menos una experiencia paralela, incluyendo muchos secretos de dolor que no compartíamos los unos con los otros. Y también fue una terapia muy bonita para otros miembros de mi generación.
Yoli, ¿tienes tiempo para algo? Porque siempre te veo que estás en una actividad, o bien recibiendo un premio muy galardonada, muy merecido, montando una obra de teatro. Ahora mismo estás en ese afán de montar una nueva obra de teatro, si no, pues terminando un libreto, una obra que vas a poner. Sí. ¿Cómo es el día de Yoli de grande? A ver.
Bueno, me levanto más o menos a las 5:00 a.m, 5:30, para poder hacer ejercicio, porque si no ya me complico hacer ejercicio, hacer yoga, porque además con los años como que se oxidan algunas bisagras del cuerpo. Yo no entiendo qué pasa. Y hay que mantenerse activo o echarse 3 en 1. Hago ejercicio, me preparo mis cosas, trato de traer el lunch para que engorde menos. Dejo la casa lo más arreglada posible, cojo el tráfico infernal de Miami. Sí. Y entonces, en ese tiempo muerto, pues me estudio las obras, o es como pongo al día las noticias, o algo, hago algo constructivo, porque son muchas horas las que uno se pasa en el tráfico. Trabajo en la oficina todo el día, ya sabes, y en los ratos libres trato de hacer llamadas o hacer entrevistas como esta vez. Estoy escapada en este momento. Y luego siempre, o bien tengo una actividad, o tengo que salir a ensayar, llego a mi casa tardísimo. O sea, es un sacrificio vivir esta doble vida de los artistas, que no nos queda más remedio que ensayar por las noches, que hacer teatro en los fines de semana. Pero como es algo que te apasiona y la vida no puedes vivir sin pasión, pues soportas el sacrificio. En este momento me localizan de cualquier ciudad del mundo, en cualquier momento, a pedirme cosas. Mira, hoy mismo he recibido un email de Perú sobre una de mis obras y otra de Uruguay. O sea, que son sorpresas agradables gracias, claro, al internet, ¿no?
Hablando de eso, ¿qué te gusta más, o qué te apasiona más, o qué es, te satisface, te llena? ¿La actuación o escribir?
Hoy en día escribir. Actuar me divierte, pero como te dije, y tú bien conoces las vicisitudes aquí, yo siempre he visto mi carrera como actriz como un hobby, porque si lo veo como una profesión ya es para pegarse un tiro, ¿no? Porque uno no puede vivir de eso. Pero sí considero que tengo una misión más importante como escritora, que el mundo se han cambiado siempre por las ideas. Siempre dicen que la palabra es más poderosa que la espada. Puedo influir más en el pensamiento a través de las cosas que escribo. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestro punto de vista, que pensamos que es el mejor o el correcto o el acertado. Y bueno, yo tengo ese poder de poder irlo infiltrando por ahí con mis comedias y con mis obras y todo eso. Entonces, también considero que todo dramaturgo tiene la obligación de dejar plasmado su tiempo, porque conocemos de otros tiempos a través de las grandes plumas, de Shakespeare, de Molière, de Lorca, de tantos. Y yo trato también de recoger la realidad de mi tiempo, los valores de mi tiempo, los conflictos de mi tiempo, todo eso para que quede y para sentir que he dejado algo, porque todos nos nutrimos de los que vinieron anteriormente, de leer libros, de escuchar música, de ver obras arquitectónicas, pinturas, y a la vez tenemos la obligación de dejar algo, de dejar lo que podamos, de dejar nuestra historia, de ayudar a que se aprenda de lo que aprendimos nosotros. Por lo menos eso es mi concepto de que quiero dejar algo para que mi paso...
Una especie de legado, lógicamente. Ahora me pregunta, sí, porque dentro de tu labor artística y cultural como productora de teatro, escritora, directora, has tenido mucha relación con jóvenes artistas llegados de Cuba, actores y actrices. Sí. Y quiero hacerte una pregunta, porque cuando yo hablo con ellos, ellos es como que descubren el Mediterráneo. Descubren un mundo que es el mundo donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, decir lo que ellos quieren, actuar como ellos quieren. ¿Dónde está la salvación del alma de la nación cubana dentro de este drama que ha durado tantos años?
Hombre, no creo que nadie tenga esa respuesta como respuesta absoluta. Pero ya que tocas el punto de vista de los actores, indudablemente los actores y a través de los textos pueden hacer mucho por reflejar opciones, posiciones, ideas alternativas, cosas que el público sentado en la quietud del patio butaca, sin que nadie lo vea, puede reflejar sobre ellas con cierta honestidad. He encontrado que los actores que vienen de Cuba tienen una gran formación, una formación teórica muy buena, grandes estudios, grandes conocimientos, pero están acostumbrados a hacer teatro de una manera cómoda, como que ensayan un montón de meses y estudian las técnicas y no sé qué. Y aquí ya sabes que es la supervivencia. Nosotros tenemos que montar una obra tras otra y no estamos tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Aquí me encontraba con muchos actores que decían, pero en un mes no podemos montar la obra, y todos nosotros lo miramos así como, ¿ah? Que no se aprenden el texto tan rápido, porque están acostumbrados a tener 3, 4, 5, 6 meses, qué rico, qué maravilla, ¿no? Pero nosotros no, pero eso sí, te diría que ellos tienen una formación académica más amplia, porque se pueden dedicar a hacerlo. Los que hacemos teatro aquí muchas veces hemos tenido que aprender sobre las tablas.
Arriba del escenario.
Sí, efectivamente, que al final es donde se aprende el oficio, pero es muy positivo tener la posibilidad de todos esos estudios de Chekhov, de Stanislavski, de Grotowski, que todas estas cosas. Pero yo cuando veía, sobre todo en México, que mi familia tenía que hacer una obra nueva a la semana, porque girabas por el mismo circuito, yo decía, mira, todas estas teorías están muy bonitas, pero cuando hay que comer de esto... Esta profesión es otra cosa.
Efectivamente. Te doy las gracias, Yuli. Te deseo lo mejor de la vida. Eres una mujer muy emprendedora. Eres un talento increíble. Yo creo que en algún momento, pues, la vida te dará la oportunidad de que recibas un fuerte aplauso en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Y yo estaré allí para observarte también después, entrevistarte a través de Radio Martí.
Ah, te tomo la palabra. Y gracias a ti por esta misión que haces y por este coloquio donde nos podemos conocer unos a los otros. No sé quién me estará escuchando.
Bueno, yo creo que todo el que te escuche esa sonrisa clara y diáfana que tú tienes, esa forma tan fluida de expresarse, sabe que está hablando con una mujer de Cuba, sencillamente. Una mujer cubana. Gracias, Yuli. Un beso bien grande. Que Dios te bendiga.
Un beso para ti, mi amor.
Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Como ven, mujeres de Cuba, mujeres que enseñan un rostro difícilmente de borrar, el rostro de la fortaleza y de la felicidad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860. En los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.